Mucho se habla de Justin Herbert y cómo será una de las posibles caras de la NFL en el futuro. Ojo, si no es en el presente. Es uno de los tipos más respetados que realmente no ha tenido éxito a nivel global en sus primeros 2 años. Pero se espera que este 2022 sea ese camino. Sin embargo, muchos olvidan que en el 2021, en aquel juego contra los Chargers, Herbert hizo todo, absolutamente todo, para poner a su equipo en postemporada. Se quedó corto, pero la defensiva de los Chargers permitió más de 170 yardas por tierra en ese encuentro, que dicho sea paso, fue uno de los talones de Aquiles de todo el equipo en el 2021. Seguramente muchos dirán, no, sí, Brandon Staley sabe que ese es el problema y ya lo corrigió en temporada baja. No, y ese es de lo que vamos a hablar de los Chargers rumbo al 2022. Bruno Milano, este es uno de tus equipos, así donde estás casi
conectado. Es que ves cómo empezamos.
No, es que es cierto. Lo has dicho en otros episodios, te he escuchado ya durante 2 meses casi a diario hablar de los Chargers y de diferentes escenarios, y de mariscales de campo y valorando, no voy a decir sobrevalorando, valorando un poquito más o con mejor estima que otros, pero los Chargers... A mí me parece que no sé si están tan ahí para pelear el Super Bowl, pero hay mucha gente que los va a poner en las posibles predicciones. Y creo que Bruno Milano se puede animar. Ojo con eso, se puede animar. Pero aquí el detalle. Justin Herbert no es el problema de este equipo. Es más bien la superestrella de este equipo. El problema que tuvo la escuadra de Brandon Staley en el 2021 es que no podía parar absolutamente a nadie por tierra. Mucho de eso, curiosamente, Bruno Milano era por diseño. Staley dejaba que le corrieran el balón. ¿Por qué está haciendo? Y lo que hizo fue en ese momento traer a J.C. Jackson y a Khalil Mack para reforzar su defensiva. Pero esos dos movimientos de Bruno Milano son pensando en el pase, no tanto en el juego por tierra. ¿Vos crees que van a seguir sufriendo los Chargers en 2022 en ese detalle? Porque si le siguen corriendo igual, Justin Herbert podrá lanzar 70 touchdowns que le va a costar ganarle a los rivales.
Fueron la tercer peor defensiva terrestre el año anterior. Eso es un problema que se tenía que resolver. Y al menos por los nombres, no precisamente se resolvió. Estoy de acuerdo con vos. Uh-huh. Pero yo confiaría en un coordinador defensivo que tuvo una defensa que fue la número uno en la NFL, tenga otros planes, ¿no? No pueden permitir otra vez 138 yardas por tierra cada juego. Tienen que mejorar. Yo entiendo que Joey Bosa y Khalil Mack no son precisamente jugadores que tapen el juego terrestre.
Sí.
Pero teniendo a los dos, considero que probablemente Brandon Staley va a tener un esquema que les permita poblar más la caja, por decirlo así, con sus linebackers y demás. Confío en que el tipo sabe lo que hace. Es un tipo que muchos creen que es inteligente. Yo considero que es inteligente, lo que pasa es que su ego a veces se mete en medio de su inteligencia, pero eso le pasó más la factura, creo que a nivel ofensivo, con esas cuartas jugadas, la verdad, los cuartos downs, que sí. Defensivo, dicho eso, tienen que mejorar el sistema, porque y vos tenés razón, yo estoy considerando mucho el tema de los Chargers para grandes cosas, pero esa es mi preocupación máxima, porque no hay nada que me digan este offseason, que Brandon Staley dijo, ok, esto es lo que tengo que solucionar, como el caso de los Bengals, tengo que solucionar la línea ofensiva, la solución. Ajá. ¿Me entendés? Brandon Staley no me ha hecho eso.
Sí.
Ese es mi freno.
Llegó también Kyle Van Noy, ¿no? Que ha sido parte de los Patriots durante los últimos años. Estuvo un año en Miami. Lo que pasa es que sí, yo creo que los mejores años de Van Noy están atrás.
Puede aportar, ¿no? Puede aportar.
Sí, pues, sumamente inteligente.
Sí, con un salto tal vez de Kenneth Murray ahí en el tema. Ahí podrían hacer algo.
El líder también, en el caso de Van Noy y demás. Lo que quiero decirte es, yo sí creo que era muy obvio el tema el año pasado y no sé por qué Staley no lo corrigió o no hizo apuntes para corregirlo, que fue la misma situación del cuarto down, ¿no? Lo increíblemente agresivos que fueron en cuarto down en momentos que parecían hasta ilógicos. Y mucha gente dice, no, es que Staley está cambiando el juego. Bueno, pero puedes cambiar el juego solo si vas a ganar esos juegos. Sí. Y muchos de ellos.
Yo tengo una pregunta.
A ver.
¿Crees que...? Porque como vos dijiste, el pase, perdón, el tema de la defensa terrestre era algo por diseño. Staley decía, bueno, córrame lo que me dé la gana. ¿Crees que es por eso que no quiso corregir mucho en este offseason? Al menos trayendo nombres que ayudaran a esa labor.
A ver, es que eso es lo que para ahí iba hace un momento. El tema es que a mí me parece que hablamos siempre con la situación de Staley, que fue un tema de ego, ¿no? Pero también a la misma vez decimos, bueno, es que el tipo es muy inteligente, pero ¿hasta dónde va la inteligencia si no puedes corregir situaciones que son relativamente obvias, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo.
En el sentido que decís, bueno, voy a dejar el ego a un lado y voy a tomar las decisiones que van a mejorar en mi equipo. Como en las situaciones de cuarto down en ofensiva. Ya voy a tocarte el tema de la defensa, pero las situaciones de cuarto down en ofensiva, por ejemplo, yo estuve en Baltimore en el partido cuando los Chargers se enfrentaron a los Ravens. El partido duró dos cuartos. O sea, me bebí como 50 cervezas simplemente basado en el hecho de que ya no había partido. No había partido muy temprano y era porque Staley se jugó esas cuartas oportunidades muy temprano en su propio campo, no las convirtió los Ravens, se anotaron, entonces no se acabó el partido. No era lo que uno estaba esperando. No es lo que los entrenadores en jefe lógicamente hacen. Pero estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda a Staley porque, te voy a decir por qué. Porque uno eventualmente madura con el tiempo. Cuando tenés espacio para respirar, para pensar, para evaluar y decís, que sí, la verdad es que me equivoqué en esto y esto y esto. No puedo cometer las mismas equivocaciones en el 2022 porque no, en el 2023 no voy a tener trabajo.
Trabajo, sí. Claro. Yo estoy dispuesto a comprar tu argumento. Yo creo que un tipo como Staley, cuando uno lo escucha, uno digamos, él te puede vender que tiene argumentos inteligentes. El problema es que en la cancha, yo creo que los Chargers ya están en un punto donde no pueden permitirse esta temporada sin playoffs. Creo que
No puede. Sí. Ese sería un tremendo fracaso para Los Ángeles Chargers no llegar a postemporada en 2022.
Claro, porque tienen un equipo de playoffs, de Super Bowl. Hay que ser claros. Sí. Es un equipo armado de pies a cabeza. Tenés a dos grandísimos receptores. Tenés a un mariscal top 5 en la liga, top 6. Tenés a una línea ofensiva totalmente, no sé, con nombres potentes, ¿no? Rashawn Slater ha sido un...
La línea ofensiva yo le tengo signos de pregunta, la verdad.
¿En serio? Sí. A mí Rashawn Slater me parece uno de los mejores tackles izquierdos de la liga y entiendo que acaba de llegar.
Estoy de acuerdo, pero Norton, que juega en el lado derecho, en el tackle derecho, yo estuve en algunos partidos, te he dicho que estaba viendo así, ¿verdad? Como partidos, me pongo a trabajar y ahí como los pongo los del 2021 y sí se lo comieron varias veces de manera complicada y entonces aceleraba un poquito el reloj de Justin Herbert. Ahora que Justin Herbert es absolutamente fantástico, es innegable, ¿no? Sí. Pero el tipo tiene la mayor cantidad de yardas en la historia de la NFL en sus primeros dos años. Batiendo récords por doquier. De hecho, tiene más de 1,000 yardas en esa comparación con el segundo puesto, que dicho sea paso, es Andrew Luck. Y el año pasado logró 69 touchdowns en sus primeros dos años, batiendo el récord que le pertenecía a Dan Marino. Claro, tuvo un partido más, porque Dan Marino es un animal en su época, ¿no? Pero igual, o sea, te habla todo lo que hace Justin Herbert. Yo sí creo que el lado derecho... puede ser un problema eventualmente para este equipo. Ahora, hay demasiado talento en el resto de los sectores como para no pensar que este equipo tiene que llegar largo, la verdad.
Sí. Tienen uno de los mejores centros de toda la liga, Corey Linsley. Tienen un gran guardia como Matt Feiler. Vamos a ver cómo solucionan el tema del tackle derecho. Pero al menos el tackle derecho Justin Herbert lo ve venir, ¿verdad?
Y draftearon a... ¿Cómo es que se llama el guardia este derecho?
Zion Johnson.
Zion Johnson, que de Boston College creo que es, no querés una combinación de un novato y el tackle derecho siendo un problema, porque ellos juegan en el lado derecho, claro. Los dos, ese sector puede ser un problema para los Chargers. Ahora, por supuesto que estoy eligiendo con pinzas dónde están los posibles problemas de los Chargers, porque el resto del equipo está muy bien. Perdieron, bueno, Brian Bulaga casi no jugó el año pasado, ya no está Chris Harris, ya no está con el equipo, está viendo ahí, Linval Joseph también se fue, Jared Cook, que sabemos suelta muchísimos balones, ¿no? Y ha sido un tipo que a veces te da muy buenos touchdowns.
Gerald Everett, ¿no? Que puede ayudar también a bloquear.
Eso te iba a decir. Si vas a mencionarme algo de él, es prácticamente highlights de su posibilidad de bloquear, ¿no? Es como que tenga grandísimas manos y demás. Tampoco es que no vaya a bajar el balón, pero no es por ahí, ¿no? El resto del equipo se ve prácticamente hecho para un Super Bowl. Pero, Bruno, estas conversaciones de los Chargers las hemos tenido antes, ¿no? Ese es el problema.
Sí, pero estaba Anthony Lynn, está Anthony Lynn o un Brandon Staley novato, yo estoy dispuesto a darle un segundo, un gran segundo año a Brandon Staley. Sí, hace la maduración, pues que vos decís, debería ser natural.
Yo, yo esperaría, la verdad.
Sí. Ahora, si yo te digo Keenan Allen y Mike Williams, ¿en cuál posición de dúos de receptores me los mencionás? ¿Lo pondrías?
Ok, podemos ir ahí así como rápido, digamos. Para mí son menos que los de Tampa, menos que los de Cincinnati.
Sí, sí.
Buffalo no tiene ese segundo, entonces creo que los Chargers... O sea, Buffalo tiene grandísimas armas. Sí, no, pero... no estoy quitando, pero no el, el 1 y 2. ¿Quién más anda por ahí?
Michael Thomas y Jarvis Landry, tal vez. Pero Michael Thomas viene con...
No, pero es que estos están probados y Michael Thomas no sabemos cómo regresa, ¿verdad? Entonces me quedo con el de los Chargers.
¿Feeling y Justin Jefferson?
Wow, ese está bueno.
Está duro, ¿verdad?
Está bueno, pero creo que me va a quedar con los de los Vikings. El problema es que el mariscal de campo hay una diferencia brutal. Uf,
enorme, brutal. Claro.
Brutal. Entonces, ahí por supuesto ganan los Chargers. Yo tenía un dato de ellos porque, si no me equivoco, por aquí lo andaba. El equipo de los Chargers tuvo 38 pases botados, por así decir, que no lo lograron recepcionar.
Sí.
El año anterior fue la tercera mayor cantidad de la NFL. Y eso incluía a Mike Williams, a Austin Eckler, a, por supuesto, Jared Cook y a Keenan Allen. Que dicho sea paso, Keenan Allen... le preguntaron a Julian Edelman en un podcast cuáles son los mejores wide receivers corriendo rutas. Obviamente mencionó a Cooper Kupp, a Davante Adams, a Hunter Renfrow, y mencionó a Keenan Allen de número 2.
Eso te iba a decir.
Y la gente saltó. Pero eso significa que
Edelman... No, pero eso es porque eso significa que no le ponen atención a Keenan Allen.
Claro, claro. No es uno de esos tipos que salte.
Brutales.
Estoy de acuerdo. Pero sí, en ese ejercicio, no es que se me vengan así muchos nombres... pero sí creo que los Chargers andan ahí en el top sin ser absolutamente los mejores, ¿no? Ahora, pero sí andan en el top.
Si te digo, dame tus mejores duplas de casa mariscales, yo y vos y Khalil Mack tienen que estar también ahí arriba.
Sí, de acuerdo. Por lo menos en nombre, ¿no? Por lo menos en nombre porque, a ver, yo y vos tampoco es que ha tenido grandísimos años en los últimos, aunque sigue siendo un tipo bastante respetado. Y con el tema Khalil Mack, yo creo que dio lo mejor en Chicago y ahorita está como buscando el resurgir, ¿no? Pero no hay nada que uno pueda decir, es que sí son los mejores. O sea, por ejemplo, los de Pittsburgh, Cam Hayward y T.J. Watt.
Yo creo que esa es la mejor de la liga, probablemente.
Sí, podría ser. Tendría que revisarlo, pero es que sí es otra cosa. Ahora, pero si te digo, yo y vos, Khalil Mack, por nombre, deberían estar.
Claro. Si te digo en secundaria, una secundaria que tenga J.C. Jackson, que tenga Asante Samuel Jr., que tenga Derwin James.
El tema de Derwin James es que no
se mantiene. Tiene que firmar el contrato. Y sí, y tiene que firmar el contrato, pero. Bueno, la temporada
Samuel pasada. Asante Samuel se lesionó el año pasado también. Tiene problemas, un poquillo ahí como problemas de tacleo, especialmente contra los running backs, digamos. Entonces, así como. Es como más fino que. Qué fuerte. Pero sí, la secundaria está armada también. Es un equipo de playoff. Cualquier otra cosa que no sea playoff y de llegar lejos, Bruno Milano, déjeme decirle.
Sí.
Es un equipo que no estoy dispuesto a decir que va a llegar al Super Bowl, pero si me decís va a llegar a la final de la AFC, yo lo puedo imaginar.
Claro.
Lo puedo imaginar. Es más, lo puedo imaginar en el Super Bowl también. Voy a ser honesto. Lo que pasa es que no estoy dispuesto a asegurarlo, eso es todo. Pero sí lo puedo imaginar. Es un equipo bastante completo. Te voy a decir algo solo para que no vengas en el futuro a decirme, oh, es que me copiaste el esquema de Bruno, no sé qué. Yo tengo a los Chargers ganando a la división, ¿ok? Yo sé que vos también. Entonces no quiero que me vengas a decir, es que ahora sí aprendes con el esquema y no sé qué. Si más bien estoy tratando de que aprendas a salirte del esquema, que ese sería el camino, ¿verdad?
Sí, ¿sabes cuál es una de mis preocupaciones con los Chargers? Y yo sé que vas a hacer mofa de esto. Porque sos un insensato y un insensible conmigo, pero estoy preocupado con el pateador Dustin Hopkins.
No, bro, no.
Falló 4 field goals, Alonso, pero todos fueron los que fueron, todos los falló de más allá de 40 yardas.
Sí, el tipo está siempre está frío, porque no lo usan, porque el otro se da en cuarta donde fue. Donde
eso es cierto.
No lo usan,
pero si tenés que ganar un partido de playoffs y es un field goal de 50.
No le confías.
No es McPherson, no es Tucker, ¿verdad? No es de esos.
Yo escribí una vez en unos pensamientos que a mí me parecía que tener a Justin Tucker, y de hecho lo pensé como McPherson en el Super Bowl, es una completa arma. Especialmente claro. Estando en el... Yo vi a Baltimore, como te mencioné hace un rato, contra los Chargers. Bueno, estuve en el Super Bowl viendo a los Bengals y demás. Cuando estás en el estadio, notas que el espacio que tienen que avanzar los equipos no es tan grande como se ve en la televisión, ¿no? Uh-huh. Y entonces dicen, no, si lo que les falta es nada para llegar a un posible field goal. Eso lo hace una completa arma si tenés un pateador de este nivel. Claro, no existen muchos de ellos, ¿no? Sí. McPherson, el año pasado, si no me equivoco, fue novato, ¿no?
Sí. Y fue que se ascendió en postemporada. No, la temporada regular no fue así.
Imagínate si se vuelve un animal como Justin Tucker, o sea, lo que puede ser esa ofensiva de los Bengals y más. Pero bueno, no puedo creer que me hayas traído el pateador a la votación para comentar. Bruno Melano, ¿cuál es la parte del calendario más difícil de Los Ángeles Chargers?
De la semana 10 a la semana 18 no hay una sola semana fácil para los Chargers.
Ok, ¿entonces ya no los ponemos a ganar la división?
No, yo sí lo voy a poner a ganar. No te bajes del barco solo porque tú estás diciendo eso. Ni siquiera te he dicho los rivales.
No, está bien.
Tienen que visitar a San Francisco. Uh-huh. Tienen que recibir a los Chiefs. Sí. Tienen que visitar Arizona y visitar a Las Vegas semanas consecutivas. Luego tienen que recibir a los Dolphins y a los Titans.
Ajá.
Luego visitan a Indianapolis. Luego juegan contra los Rams. Y terminan visitando a Denver.
Sí, está difícil ese periodo. Yo sí quiero ser claro en cuando nosotros evaluamos estas partes del calendario. El calendario siempre, todos en la NFL se van abriendo, ¿verdad? Por los diferentes lesiones, por lo que está pasando en los equipos, diferentes situaciones. El calendario, al principio, si notas en todos los episodios que hemos grabado, siempre es, uy, es que esa parte está dificilísima, pero luego se va abriendo el calendario, eso es inevitable, pasa todos los años. Sí, así que esta podría ser un espacio de esos donde se abra, tal vez Arizona y los Raiders, no, el mismo Miami y Tennessee no terminan siendo la gran cosa como se esperaba, ¿no? Entonces ahí ya...
Mira cómo estoy viéndote. Mira cómo protegiste a Matt Ryan y a los Colts. No lo mencionaste.
No llegamos, dije. Bueno, los Colts también, sí, eso es uno. Ahí hay un, dos, tres, cuatro, cinco de ellos.
No,
para nada. No sé. Entonces... Sí, podría abrirse eventualmente esa parte del calendario del equipo. Yo sí creo que los Rams van a estar ahí. Bueno, el mismo Denver al final. No sé si Arizona, la verdad. Kansas City es un partido complicado. Ya sabemos, Mahomes contra Herbert. Siempre es uno de estos que hay que ver. Entonces, sí, por lo menos al inicio de la temporada se ve complicado, sí. Ah, bueno, eso es otra, ¿verdad? San Francisco uno no sabe eventualmente qué es lo que pueda pasar con Trey Lance y demás. Pero bueno, ¿qué tenemos de apuestas, Bruno Milano?
El total de... No te voy a decir el número, lo vas a tener que adivinar, pero el under es el que más paga en tema de los Chargers.
Tengo que adivinar el...
El número, sí.
Ok, son 18 semanas, o sea, jugamos 17 partidos. Este es un equipo que está peleando con los Chiefs. Si no me equivoco, los Chiefs eran como 11 y medio, 11. Estos tienen que estar en 10 y medio.
Están en 10 cerrados.
Me quedé con medio, sí. Está bien.
Paga el under más 115. El over menos 135. Es decir, se espera que logren pasar.
Se espera que ganen. Sí, yo esperaría que ganen 11 partidos.
Por supuesto. Sí,
11 más.
Además de que, si vos ves la primera parte de la temporada, enfrentan a los Raiders y a los Chiefs, pero el resto de partidos son, bueno, y a los Broncos, pero son Raiders y Broncos en casa, y el resto de equipos son sumamente ganables, ¿no? Texans, Cleveland, sin Deshaun Watson probablemente, Seahawks y Jaguars. Entonces tienen que tener un muy buen inicio de temporada, en teoría.
Sí, un buen inicio también te da como mucha confianza, especialmente para ese periodo que mencionaste, ¿no? De situaciones complicadas, o por lo menos el periodo de partidos complicados, porque ya, o sea, no es lo mismo entrar a ese partido contra San Francisco, ¿no? Ahí hay 3, 4, ahí hay 8 partidos, ¿no?
Este equipo puede empezar 7-1, 6-2, fácil.
Exactamente. No, ya vas ahí, entonces dices, no, pues yo me puedo pegar con quien sea. Claro. Podrás entrar engañado, pero...
Pero con moral alto,
muchos equipos han entrado engañados a esa parte, pero acordate aquellos Patriots que tenían números de defensiva de la mejor de la historia, y todo el mundo decía, pero es que no se ha enfrentado a nadie, ok, ahí está, ¿no? O sea, hay momentos de esos en la NFL, hay equipos de esos. Este calendario de inicio, más allá de los Raiders y los Chiefs, no parece ser muy complicado para el equipo de los Chargers. ¿Hay más apuestas, Blue?
Por supuesto, aquellos que quieran montarse en el carrón en el cajón de los Chargers hasta la última llegada, hasta la última parada, es el que gane el Super Bowl, paga más 1,400. Eso es de los más fuertes, ¿no? Eso te habla de lo grande que es este roster, de la gran calidad que tiene. Para ganar la AFC, don Alonso, que lo tenías al menos en la final, paga más 750.
Está bien,
ese número. Sí. Me dijiste que quería, que creías que ganaba la división. Paga más 220.
Oh, ese me gusta mucho. Sí,
claro. Está me gusta mucho. Ahora, te tengo esta. Justin Herbert es el mariscal con más yardas por pase. Y los Chargers ganan la AFC Oeste. Paga más 1,000.
O sea, si Justin Herbert es el que tiene más yardas en toda la NFL.
Sí, recuerda que hay una temporada de 5,000 yardas.
Sí. Me gusta, pero es que yo siento que Tom Brady va a terminar otra vez así como con 6,000 yardas. Con ese poco de wide receivers que tiene. Es brutal. Pero sí, sí me gusta. O sea, lo tomaría. ¿Cuánto es que es el
más 1,000,
que?
Más 1,000.
Sí, bastante. Para ponerle ahí. Está para ponerle. Claro. Pones $50, te ganas 500 al final. Eso es una combinación interesante, pero sí está... Está bien. Algo más, Bruno Milano.
Keenan Allen, Mike Williams y Austin Eckler, entre los tres, se combinan para 230 recepciones. El año pasado, te tengo el dato, el año pasado entre los tres hicieron 252, es decir, 22 más que el total que tendríamos que superar. Paga más 100, no paga mucho.
Ahí lo único que me preocupa es una posible lesión, eso es todo, porque Eckler es claramente un running back. Es Eckler, ¿verdad? El otro.
Sí.
Es un running back completamente de los de recepción. Y Mike Williams sí se muere a veces, digamos, con lesiones.
Se muere.
Entonces, sí. Entonces es lo único que me preocuparía. Pero ahí hay 20 recepciones de diferencia, si no me equivoco, en el 2021 22. Es un equipo. Sí.
¿Qué te parece que los Chargers sean el equipo con más puntos en la NFL? Te doy un dato, sí. Están empatados en el momio con los Tampa Bay Buccaneers.
Oh, wow. Sí, están esperando una ofensiva, pero brutal. Las apuestas. ¿Cuánto es el momio?
Más 800.
Sí, está muy bien. Está muy bien. El año pasado creo que el que tuvo más puntos fue Dallas, si no me equivoco.
Ya te puedo decir ese
casi dato. Estoy seguro que fue Dallas porque se aprovechó de todos los malos de la NFC este. Y luego vinieron los demás, y como Buffalo y Tampa. Sí,
fueron Dallas, Tampa, Buffalo los primeros. Es que bien, Alonso, que está volando.
Es mera memoria, y recuerdo que Tampa le bajó el promedio por aquel partido donde no puso puntos contra los Saints. Le bajó durísimo el promedio, entonces ahí se vino.
Y el tema de los Bills también, que blanquearon a un par de equipos 45-0 y así, cosas así.
Y creo que perdieron un partido contra los Jaguars de muy poco puntaje también.
Creo que era 6-9, si no me equivoco, ese partido que
sí,
terminó.
Ahí es,
los Chargers, el año pasado, fueron el quinto equipo con más puntos anotados.
Está como entonces, parar el brinco ahí. Si me gustan los Chargers este año, también. Puede ser uno de los equipos también. O sea, es que los Chargers te decepcionan seriamente. Entonces hay como dudas. Pero bueno, ¿hay más apuestas o ya no más?
Y la última, que te la había mencionado en la cápsula de los Chiefs, pero es que también los incluye, es que Chargers gana la división, Chiefs queda segundo, paga más 650.
Wow. Lo tomo. Sí. Lo tomo. Ya en la cápsula de los Chiefs explicamos por qué es que pensamos que van a dar un paso hacia atrás. Y aquí claramente los Chargers están armados para un paso hacia adelante. Además, la AFC Oeste ha sido completo dominio de Kansas City en los últimos años y en algún momento eso tiene que cambiar. En algún momento tiene que cambiar. Me parece a mí que el 2022 es momento preciso para eso. Tengo una pregunta, Bruno, me la hago rápido. ¿El año pasado los pusiste a ganar la división o no?
No, no los puse a ganar la división, pero sí los tenía en playoffs.
Ok.
Una de las pocas fallas del esquema Bruno el año anterior.
Una de las pocas fallas, ok.
Palabra clave.
Vamos a dejarlo así. Por dicha están los videos en YouTube para que no se... para que no le mintas a nadie, pero bueno. Recordar a la gente que nos puede seguir a través de Spotify, de Apple Podcasts y de YouTube. Dele ahí seguir, coméntenle a los amigos y demás. En Spotify nos puede dejar las 5 estrellas, dele like. Todo eso nos ayuda para seguir creciendo en los diferentes canales. Aquí vamos a estar toda la temporada de la NFL 2022.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.